You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special. Muy buenos días. 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 7 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, aquí en Radio Duna, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, con la estelar compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, estimado?
Muy buenos días.
Buenos días.
Estuvo buena, no lo podemos contar aquí, pero hubo una...
No, aquí una refriega.
Entre programa y programa.
En la zona mixta, buena. La zona mixta.
Lamentablemente se la tienen que ver de nuevo, y no le podemos contar. Claro. Pero hubo harto magullón y herido.
Sí, una refriega interesante. Oye, el mundo optimista hoy día, estimados señores auditores, señoras auditoras. Tenemos Europa literalmente volando. El Eurostock 50, 2,4% arriba. Francia, 2,21%. Inglaterra, 1,05% positivo. Alemania, que mañana todo esto termina Angela Merkel su periodo. Mañana 8 de diciembre asume o asumiría el nuevo canciller alemán. 2% arriba. España 0,92% arriba, un poquito menos. Y los futuros de Estados Unidos indican una apertura optimista. 0,91 el Dow Jones y 1,23% positivo el S&P 500. Todo lo anterior, Asia cerró hace un ratito con números positivos también. El Hang Seng 2,72% arriba, bastante positivo. Todo lo anterior iba a decir, después de que como que han empezado a salir las primeras reportes sobre Omicron, la variante Delta, y parecía ser que no es tan dañina, no es tan violenta, no es tan perjudicial, señor director, gracias a Dios.
Lo que está pareciera ser demostrado en los pocos días que lleva esta transportándose en el aire es que es mucho más contagiosa, pero todo indica que parece que es menos letal. También en un mundo en el que estamos más vacunados, ¿eh? En Europa han estado mal para la vacuna, pero aquí en Latinoamérica, a pesar de que tenemos tantas pifias en Latinoamérica, el proceso ha sido bastante mejor. Y muchos países, no solo nosotros, que estamos en el podio, están incluso haciendo la vacuna de refuerzo.
Oye, ahí voy a pecar de ignorante, porque todo lo que voy a decir probablemente alguien va a llamar y lo va a desmentir, porque yo no soy experto en virus, ni en epidemias, ni nada, pero ayer alguien me dijo algo que me hizo sentido, y lo voy a repetir solo porque me hizo sentido, pero haciendo el comentario, y puede que sea todo incorrecto. Me decían, mira, si los virus, al final, por un tema de evolución, no porque tengan cerebro o porque tengan inteligencia, necesitan que los organismos en los cuales se instalan, acuérdate que el virus es una partícula que necesita a alguien para vivir, ¿no es cierto?
Una especie de parásito.
Claro, pero el parásito tiene vida propia, el virus no tiene vida propia, vive en la medida en que el cuerpo que lo recibe tenga vida. Entonces, si tú eres un virus que al instalarte en un cuerpo matas a esa persona o a ese ser vivo, no va a durar mucho tu vida como virus, porque tú necesitas que el otro viva. Entonces, de alguna manera, el virus necesita que el cuerpo que recibe siga viviendo, y por lo tanto empieza a producirse un ciclo como medio natural de ser menos violento, ¿eh? ¿Será verdad o no?
Nos tiene que cuidar el virus, dice
tu amigo. Está buena la percepción, ¿no?
Puede ser.
Obviamente que no tiene nada. No,
está saltando WhatsApp.
Ojalá que nos llame a alguien que sepa realmente virus y que llame al programa o que mande un WhatsApp. Voy a repetir el WhatsApp: el 961-67-1680. 61-67-1680. Por favor, escríbanos si eso tiene algo de sentido o no, desde el punto de vista médico.
Oye, yo quiero contar otra cosa. Salió el IPC, que nos ha tenido siempre nos preocupamos de la inflación mensual, pero en el último tiempo estamos más preocupados que nunca. Esta vez estuvo en línea con lo que levemente superior a lo que
¿cuánto
esperaba
fue?
El mercado. Fue 0,5 en el mes de noviembre, se esperaba 0,4 en el promedio, aunque había gente que sí pensaba que podía llegar a 0,5. Anual, ya vamos en 6,7% y todo indica que vamos a llegar al 7% durante el año. El mayor nivel desde 2018. 2008, perdón.
Desde 2008. Oye, 0,5%, esto es el mes de noviembre. Anualizado 6,7%, ¿eh? Ya tenemos en los últimos 12 meses casi 7% de inflación. Yo me acuerdo hace pocos meses, estamos hablando, no sé, hace un año, un poquito más de un año, cuando la inflación no superaba el 2%, que uno como que decía, bueno, la inflación es un tema como el pasado casi. Y bueno, aquí tenemos la inflación de vuelta. Uno que tiene inflación, aquí tenemos inflación.
Alguna época por ahí se nos desancló incluso de la banda que el Banco Central trata de que se ajuste entre el 2 y el 4%, con anclaje en el 3. Bueno, esta vez se nos salió de la banda, me acuerdo, en algún minuto, bajo el 2%. Y hay preocupación también, porque que no haya inflación en las economías, aunque sea bajita, también es una mala noticia, aunque parezca contraintuitivo. En algún minuto Japón no crecía y no tenía inflación, y era una cosa bien, bien compleja.
Ahora, ¿qué es lo que destaca dentro del informe del Instituto Nacional de Estadísticas? Obviamente, paquetes turísticos, que después de que se empezaron a abrir las fronteras y empezó a activarse el turismo, yo creo que ha tenido un salto fuerte. Hablamos cuando se reportó el IPC de octubre, hablamos con la directora del INE, porque habían algunos datos que llamaron la atención del mercado, y nos explicó con la metodología, y efectivamente hubo que hacer algunos ajustes, pero pareciera ser que no hubo nada raro en el dato que se entregó la vez pasada. Y bueno, en este caso, en el de ahora, el paquete turístico salta 9,1%, y fíjate que lo otro que sube harto, tampoco es muy sorpresivo, es juguetes y consolas de videojuegos. Es bastante obvio, ¿no?
El minuto de gloria.
Navidad, sí.
¿Ah? Oye, parece que tenía razón en lo que escuchaste, ¿eh? Dicen que Mañalich habló en algún minuto de que el virus se vuelve buena persona.
No te puedo creer.
Nos cuentan aquí en el chat algunos de los autores del programa.
Mira, entre otras cosas. O sea, no era tan loca lo que me dijeron.
No, no era tan loco.
Mis informantes no son tan ignorantes, digamos, pareciera, en términos de virus, ¿ah? Oye, bueno, en nuestro país estamos a 13 días de la segunda vuelta presidencial y los dos candidatos han empezado a hacer ajustes y a presentar la versión a estas alturas como 4.0 de sus programas. José Antonio Kast, hoy día presenta en prensa su programa, la versión renovada. Habla de que la reducción de impuestos se va a dar en la medida en que el crecimiento de la economía lo permita. Le pone un poquito de realismo, yo creo. Ya lo había anunciado José Luis Daza la semana pasada en Chile Day, de que la intención de reducir impuestos era una cosa más bien, era una aspiración, pero que obviamente dependía de las finanzas públicas, de el equilibrio macroeconómico. Y creo que esto es una señal más de acercarse un poquito al centro, de moderar, de buscar votos más moderados. En el caso de Boric, entiendo yo que, y eso lo anuncio hoy día también la prensa, de que habría decidido reducir el alza de impuestos, que es bien increíble, ¿eh? Uno dice vamos a bajar impuestos, pero lo vamos a bajar más lento, y el otro dice vamos a subir impuestos, pero lo vamos a subir menos, ¿eh? Gabriel Boric habría decidido, en vez de subir 6 puntos en 4 años los impuestos, habría decidido subir 5 puntos en 4 años.
Una raja chiquitita se pegó, ¿eh?
Una raja.
La de casi la rebaja más.
¿Usted dice sí?
Sí, porque de bajar del 27 al 17% el impuesto corporativo, está en 25, si es que se puede.
Claro.
En cambio, lo de Boric es de 6 puntos del PIB a 5. Es una rebaja más tenue, yo creo que ninguna de las dos. Creo que ahora es más probable que se pueda cumplir la otra si es que la cosa mejora. Pero de estos 5 puntos del PIB también lo encuentro, además, peligroso como meta.
¿Por qué peligroso?
Porque ya sabemos que terminó, por ejemplo, lo que se hizo con lo mismo para el tema de educación. Se cumplió, claro, pero la plata se nos fue como el agua entre los dedos.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, y lo voy a decir bien en general, no enfocándome en una candidatura en particular, pero yo veo poco. O sea, hay consenso entre los expertos, y ayer en varios diarios salían titulares respecto a eso, de que la inversión el próximo año en adelante va a ser un tema crítico. O sea, se ve poca inversión en el horizonte. Hay poco incentivo hoy día para que las empresas, en vez de repartir dividendos, digamos, guarden y reinviertan las utilidades. Y yo no veo en el debate una preocupación por hacer que la inversión vuelva. Yo creo que eso debería ser, porque la inversión es una cosa que es un poquito, digamos, de mediano plazo. Entonces no tiene beneficio inmediato. Es guardar, dejar de gastar hoy para poder acceder a mayores utilidades, a mayor empleo, a mayor actividad en el futuro. Entonces como que uno va construyendo cosas que se ven años después. Entonces es un poquito complejo el punto de vista de los resultados de corto plazo. Pero es la única manera de aumentar la base productiva de nuestro país, si no nos vamos a quedar pegados en lo que somos hoy día. ¿Eh? No se ve
sí,
inversión.
Sí,
¿no?
Porque además cuando la inflación se frena e incluso se pone negativa, esto es como, creo que hasta más brutal que la inflación. Cuesta mucho mover la palanca para el otro lado después, mucho. Porque necesita además de un ambiente especial, de tranquilidad, de estabilidad en las reglas. Si no, la inversión, si no se congela, vuela a otro lado, en busca de mayores rentabilidades y de paz y de tranquilidad para poder invertir. La inversión necesita siempre paz.
Estabilidad. Oye, te iba a comentar dos noticias del ámbito eléctrico. Ayer se dio a conocer que el consorcio compuesto por la empresa ISA, Transelec y una firma de origen chino presentaron la mejor oferta por una mega línea eléctrica que se calcula que va a tener una inversión de alrededor de los $1,500 millones. A ver, creo que esto es relevante por dos razones. Primero, por inversión, lo mismo que estábamos hablando ahora. 1.500 millones de dólares que le lloran de inversión a nuestro país. Y segundo, porque la única manera de descarbonizar nuestro país y de darle impulso a las energías renovables y de cambiar un poquito la matriz es construir carreteras de energía que estén acorde para traer la energía desde los centros de producción. Estamos hablando de energía solar, eólica en el norte y en el sur, hacia los centros de consumo. Entonces, Chile necesita carreteras eléctricas potentes, y esto obviamente es una muy buena noticia porque permite de alguna manera empezar a pensar en un futuro más verde en términos de la producción de energía.
Y esto va a ser definitivamente el camino para poder hacer viable todos estos proyectos fotovoltaicos, eólicos, sobre todo en el norte, donde hay un atasco ahí en la transmisión. Hoy día no es tan complejo generar energía como traerlo a los centros de consumo, que fundamentalmente están en la zona central del país, y no me refiero solo a la región metropolitana, que evidentemente es la que se lleva parte importante de esa torta, sino que también la región de Valparaíso.
Oye, la otra noticia que ayer se conoció es la oferta pública de acciones de parte de AES Corp para subir su participación en AES Andes, que es la ex AES Gener, empresa que está listada en la bolsa de nuestro país y que hoy día opera varios activos de generación en nuestro país. Oye, hay una particularidad, bueno, la oferta pretende llegar hasta arriba del 90% en términos de la participación de AES Corp sobre AES Andes. Y me comentaba alguien por ahí en redes sociales que la curiosidad de esto es que el precio ofrecido por AES Corp hoy día fue el mismo precio que ofreció AES en su minuto por Gener el año 2000. Mira la curiosidad.
Cuando hicieron la OPA,
hace 21 años.
¿En dólares?
Es curioso, ¿eh?
¿En dólares comparables?
Entiendo que sí. Entonces, claro, se ofrece esto en ese minuto. Estamos hablando de pesos chilenos comparables. Se ofreció exactamente 134,5 pesos chilenos. Estoy viendo un artículo de la época, del New York Times de la época. En ese minuto se ofrecieron 134,5 pesos chilenos por Gener. Y entiendo que la oferta ahora es en 135 pesos por...
Pero no son los mismos pesos.
No, está bien, sí, es una curiosidad nomás. Sí, yo creo que... No, es mucho peor, digamos, ha pasado 21 años, hay inflación entre medio, pero curioso que sea el mismo precio, ¿no?
Sí.
O casi bien, el mismo precio.
Bien, ¿no? Coincidente.
Bien coincidente, sí. No está claro qué va a pasar.
Ayer el mercado, bueno, obviamente lo recibió bien.
Sí, claro.
El 40%.
El precio
incluso en algún minuto estuvo 42, 43%.
Cerró en 40,5%, 128 pesos.
Y de trasito, LAN, que ha estado subiendo y bajando todos los días con una volatilidad tremenda, haciéndole honor al negocio en el que está. Vamos a ver en qué termina eso, porque todavía no hay un apoyo definitivo de los acreedores al plan de salida.
Pero yo entiendo, bueno, conversamos con Roberto Albo el viernes, ¿no? Sí, tuvo muy buena la entrevista, muy clara, y bueno, tuvimos tiempo para darnos. Yo entiendo, por lo que me dio la sensación, es que había un apoyo bien mayoritario, ¿eh? Sí. De la base de acreedores, porque los que han levantado la mano en contra más bien representan una minoría del total de acreedores. Eso es lo que se dio a entender. Yo no soy un experto.
No, sí, entiendo que es igual. Si lo que pasa es que suele ocurrir que los que no les gusta la solución porque encuentran que sale perjudicado o encuentran que sus acciones en este caso van a quedar muy diluidas, o algunos reclaman contra los antiguos controladores que quieren una situación preferente, bueno, obvio que reclamen, pero estas cosas se zanjan como en la democracia también, en los votos en las juntas de accionistas, las juntas de tenedores, donde corresponde. Por eso hay también gobiernos corporativos en todas las compañías.
Así es. Oye, ¿le parece, señor director, que nos vayamos
a las menciones antes con nuestro primer invitado?
Sí, ¿o tiene algún temita final?
No, no, para... no. ¿No? Vamos a las menciones. Así no nos pasa lo que nos pasa casi todos los días, que nos quedamos cortos.
Claro que sí. Oye, quiero partir con nuestros grandes amigos de Independencia, que tienen el fondo renta inmobiliaria, el fondo clásico de renta inmobiliaria en nuestro país, el más grande de su categoría, y que tiene un equipo que administra un portafolio de activos de renta y que ha ido diversificando los tipos de activos. Partieron solamente con un... pero ¿qué me están diciendo de la TAM? A ver, hay una persona que sabe mucho el tema y que me va a comentar algo, a ver. Pero lo que te decía, Independencia, es que tiene un equipo que administra activos, ha ido diversificando, se han ido metiendo en nuevos sectores, logística entre ellos, dado el auge del e-commerce. Conózcalos, Independencia, Administradora General de Fondos.
El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Ah, mira, lo que me dice es que no es tan claro de que el hecho de que la mayoría esté de acuerdo sea una condición suficiente para aprobar el plan, porque podría alegarse tratamiento discriminatorio dentro de los acreedores que están en una misma tipo de acreencia, una misma clase.
Ese es uno de los reclamos que...
Claro, entonces ese es el argumento que hoy día hasta parece pendiente. Y
claro,
que
puede ser minoría, pero si minoría, tiene razón,
pero
legal...
Mira, pero es un tema... De, mira, y esta persona que me escribe sabe bastante el tema, así que...
O sea, obvio que las cosas se hacen en mayoría...
Entonces parece que mayoría, no está tan definido el tema de la TAM aún. ¿Eh?
Por supuesto que se hacen en mayoría las cosas en la Junta de Accionistas y Junta de Tenedores, pero tienen que estar dentro de la legalidad, obvio.
No, claro, y además no discriminación, etcétera. Oye, Mercado Pago. Te conté que hace algunos días instalé la aplicación de Mercado Pago y la empecé a ocupar. Es realmente extraordinaria. Te permite hacer muchas cosas. Te permite transferir plata, te permite pagar cuentas, te permite pagar en restaurantes. Hay un cafecito acá al lado de la radio que yo lo conozco bien. Y tú, oye, tú pides el café y te dice ya pague, y sin tocar nada, sin tocar máquinas, con tu celular hace pip, un código QR y se paga. Es realmente extraordinario. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiarte de ciudad? Conoce el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro y cámbiate a vivir a un depto casa, a un penthouse o a un departamento con jardín en medio de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Hay que cumplir la ley, me dice, respecto a la TAM, ¿eh?
Está muy bien.
Es que es como bastante evidente, pero a veces uno se lo olvida. Bueno, oye, Falcom es una empresa de asset management que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como fuera de Chile. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom, con M final, conózcalos.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Ya, tenemos en línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Gabriela Clivio, economista y fundadora de la CFA Society Chile. Gabriela, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Hola, Juan Pablo, hola.
¿Qué tal? Fernando. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, pues. Oye, 0,5% de IPC en noviembre, 6,7% anualizado. Cuéntanos, bueno, ¿qué opinas? ¿Cuáles son las proyecciones que nos deja esta nueva información respecto de la inflación?
Bueno,
en nuestro país.
Tremendo, ¿no? O sea, tremendo, pero...
Es tremendo realmente, porque la sensación que me dio a mí inicialmente era que estaba como en línea con lo esperado, ¿no?
No, sin duda, pero que esté en línea con lo esperado no quiere decir que no supere ampliamente lo que es la meta del Banco Central. O sea, sí, está en línea con lo esperado. Eso justamente quería hacerte puntualizar eso. O sea, es cierto que el IPC de noviembre, este 0,5%, está en línea con lo esperado, pero cuando miramos en 12 meses, ahora tenemos una inflación que está muchísimo más cerca de 7%, y mucho más lejos del 3%, que es el rango meta del Banco Central, ¿no? Y de hecho, digo, esto confirma lo que decía el Banco Central en su último ICOM, y también cuando decidió subir la tasa de política monetaria la última vez. Digo, las expectativas de inflación para los próximos 2 años también están desancladas.
Ahora, Gabriela, entendiendo eso, y que yo creo que es más o menos obvio, hemos comentado que Alemania, inflación del 6%, Estados Unidos, por ahí, 6%, casi que, no, en realidad no es así, pero Japón también tiene algo, entonces, en todo el mundo estamos viendo inflación debido a, principalmente, al impacto que ha tenido el apoyo monetario que se realizaron producto de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en Chile deberíamos estar más preocupados de lo que están en el resto del planeta que estamos viendo tasas de inflación similares?
Porque la respuesta es que estamos teniendo una política pública extremadamente irresponsable, como es seguir con el tema de los retiros. O sea, yo siempre uso la misma metáfora que a mí me gusta mucho, porque me gusta explicar en fácil cosas más complicadas. Digo, la realidad es que si afuera estamos viviendo una temperatura alta, no tenemos que prender la estufa dentro de la casa, tenemos que tratar de prender el ventilador o el aire acondicionado o el split, como le queramos decir, digamos. Entonces, es cierto, el precio del petróleo está alto, hay un tema de inflación por el lado de los combustibles, pero hay otro tema que viene por el lado de lo que ha subido el dólar, que es consecuencia de la inestabilidad o de las incertidumbres que hay hoy en día, y eso también ha ayudado o ha apoyado o ha incentivado, o sea, materializado en una inflación que es prácticamente más del doble de lo que persigue el Banco Central.
Gabriela, hemos visto que evidentemente tenemos un problema interno, y ya lo explicabas muy bien, pero también hay un problema externo que se agudiza además con el tipo de cambio. Empezando a despejarse, si uno fuera optimista, el clima interno, que no viniese más retiro, que se acaba el IFE universal y va a seguir solo el laboral. ¿Cómo visoras el tema inflacionario en el mediano plazo?
Bueno, yo creo que en la medida en que primero que la política monetaria ya no va a ser tan expansiva y pasemos a tener medidas mucho más focalizadas que medidas generalistas como teníamos con el IFE, digamos, el aumento de la inflación debiera moderarse, digamos, y además que el Banco Central ha declarado y lo ha hecho, digamos, que está haciendo todo lo posible para que la inflación no sea un problema. O sea, la realidad es que en el fondo el alza de tasas, si bien encarece los nuevos créditos, la realidad es que la política monetaria sigue siendo expansiva, la realidad es que en el fondo empieza a tener un efecto contractivo con el rezago que tiene la política monetaria para actuar, porque esto no es inmediato, digamos, no es que yo subo el Banco Central sube la tasa de interés y eso de alguna manera enseguida logra empezar a enfriar la economía. Hay un rezago, digo, las cosas no, la política monetaria no actúa inmediatamente.
Y en otro ámbito, Gabriela, que tiene que finalmente están de alguna manera comunicados también en materia de crecimiento, ¿cómo estás viendo el horizonte también en lo que viene, 2022, incluso 2023? Porque va a venir un aterrizaje probablemente fuerte. El tema es si vamos a poder levantar un poquito de nuevo el vuelo.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que el fondo, el próximo año, el 2022 y el 2023, van a ser años complejos, ¿no? ¿Verdad? Van a ser años complejos, y lo más probable es que, más allá del espejismo que va a ser el crecimiento de este año, que entre otras cosas es consecuencia, bueno, por un lado del dinamismo del consumo y por otro lado de la baja base de comparación, lo más probable es que la economía crezca en promedio en torno al 2%. Y bueno, y para adelante, digamos, tenemos que buscar y esperar volver a crecimientos mucho más en torno al 3,5%, al 4%. Pero lo más probable es que el próximo año y el 2023 van a ser años complejos y la economía va a estar creciendo mucho más cerca del 2% que que de los niveles que nos gustaría.
Oye, y en este escenario de inflación alta y proyecciones de crecimiento baja, ¿qué rol crees tú que juega el Banco Central? Porque ya anunció el Banco Central que va a empezar a subir tasas, ha estado subiendo la tasa. ¿Qué otra cosa se puede hacer, digamos? Porque yo no veo demasiadas más herramientas a disposición, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el Banco Central, nosotros tenemos un Banco Central que tiene un solo mandato, y el mandato que tiene el Banco Central es controlar la inflación. Hay otros bancos centrales, y siempre se cita el ejemplo de la Reserva Federal, pero hay otros que tienen mandatos duales. Entonces, básicamente, el mandato que tiene el Banco Central es controlar la inflación, no por un capricho, digamos, sino porque en el fondo de la inflación es el impuesto más regresivo que existe y afecta en mayor medida a quienes no tienen ninguna capacidad de ahorro. Entonces, de alguna forma, el Banco Central ha empezado a actuar en materia de política monetaria, no solamente a través del programa de compra de papeles, sino además de la tasa de interés. Y en ese sentido lo ha hecho perfectamente bien y ha reafirmado su compromiso con mantener controlada la inflación. El problema es que desde hace un tiempo a esta parte no se escucha a quien sabe de estos temas, y se cuestiona además a quien efectivamente sabe y quienes hemos de alguna forma, digamos, alertado sistemáticamente que no había que seguir con la política de los retiros. Entonces, básicamente lo que hay que buscar es que de alguna forma se vuelva a una, no en este caso una disciplina fiscal, digamos, pero sí que se vuelva y que se preste atención a lo que es la sostenibilidad de la deuda y a la contención del gasto, que eso está, digamos, en la agenda para los próximos meses, sin duda.
Hacía referencia al rol del Banco Central en el momento en el que estamos viviendo, quizá hace algunos meses más que ahora, pero surgió este debate de tanto de la autonomía, que creo que sería una locura cambiarla, pero sobre todo de darle más tareas que tenga que ver, pareciéndose un poco a lo que hace la Fed, que es inflación y otro tipo de
responsabilidad
y empleo.
Claro.
¿Tú cómo ves eso? ¿Eres partidario de mantenerlo como está o darle otras tareas?
O sea, no, más que empleo, el objetivo de la Reserva Federal es inflación y crecimiento. Lo que pasa es que en el fondo, y Bernanke lo ha dicho en su minuto y siempre se ha seguido reafirmando, o sea, la forma de medir la temperatura de la economía es a través de la tasa de desempleo, si uno tuviera que elegir una sola variable. Entonces, cuando la tasa de desempleo está muy alta, la Reserva Federal baja la tasa de interés para estimular el empleo, pero básicamente el objetivo es crecimiento e inflación. Yo encuentro que la autonomía del Banco Central no puede ponerse en duda por ningún motivo, digamos, y me parece que en el fondo el principal objetivo del Banco Central tiene que seguir siendo la inflación y mantener la inflación controlada, porque en el fondo, digo, hace unos meses nosotros vivíamos gracias al control de la inflación y a cómo estaba el país económicamente, teníamos tasas de créditos hipotecarios que permitían que mucha gente pudiera acceder a las viviendas, no solamente porque las tasas estaban bajas, sino porque además la inflación estaba baja y los bancos prestaban un plazo de 25 o 30 años. Y hoy en día, como consecuencia de la irresponsabilidad de algunos legisladores, vivimos en un escenario que parece 180 grados distinto a lo que era anteriormente. O sea, a mí me parece que hay que seguir con el Banco Central autónomo. La discusión de si los bancos centrales tienen que tener más funciones o más objetivos explícitos, hay que ver también de cuáles son las herramientas que se dota el Banco Central, porque hay un principio de economía que es básico, que es para cada objetivo una herramienta. Y si el Banco Central lo que puede hacer es básicamente política monetaria, debiera perseguir solamente el objetivo de mantener a raya la inflación, que finalmente a quien más perjudica es a quien menos capacidad de ahorro tiene.
Claro. Oye, en el fondo, ¿tú crees que para Chile no se aplica en ningún caso en lo que está predicando la Fed, de que esto es una situación transitoria y que, digamos, el mismo mercado y la misma actividad va a terminar desinflando la inflación? ¿Tú crees que en nuestro país hay razones que hacen creer que esto no va a ser así?
No, yo no digo que lo que dice el FED no sea cierto, pero digo que en Chile tenemos este componente transitorio que menciona la FED, más un componente de ruido interno que no es tan transitorio y que en el fondo debiéramos poner todos los esfuerzos por empezar a aplacar este ruido interno. O sea, no digo que lo que diga la FED no sea cierto, pero es cierto en el contexto internacional. Nosotros como que vivimos en un barrio, pero también vivimos dentro de la casa. En el barrio pasa esto, en el barrio pasa que hay un tema de precio de cadenas productivas que fueron, que hubo una disrupción de las cadenas productivas, que eso se tradujo en una mayor inflación, por decirlo de alguna forma, lo mismo que con los precios del petróleo, pero también tenemos un ruido interno adentro de la casa que tiene sus consecuencias bastante importantes y que se ve directamente en lo que es el tipo de cambio, y eso también tiene un componente importante en la inflación.
Por último, Gabriela, que lo hemos abordado de manera colateral ahora, lo del empleo, ¿cómo ves la trayectoria de la recuperación del empleo, sobre todo de cara a lo que viene? Porque ya se ha recuperado bastante, pero no sé si vamos a entrar ahora en una meseta que haga más difícil capturar esa última milla que nos queda.
Esperemos que no, en realidad. Digo, el IFE laboral va en esa dirección, ¿no? En la dirección de recuperar los puestos de empleo que aún no se han recuperado. O sea, yo sigo pensando que en el fondo es importantísima la recuperación de los puestos de empleo, pero también es tremendamente importante el generar puestos de empleo de calidad. Y para eso yo creo que en el fondo, y lo dije, digamos, en el programa que elaboramos en su minuto, en realidad es tremendamente importante una reforma educativa que permita en el mediano y largo plazo a todos acceder a empleos de mejor calidad y que además sigamos avanzando a lo que es la formalización del empleo, porque si hay algo que quedó súper claro en la pandemia es que la economía nuestra tiene grados importantes de informalidad y eso tenemos que tratar de reducirlo mediante incentivos tributarios a las pymes que se formalicen, mediante una batería de medidas, digamos, pero tenemos que avanzar en esa medida. Creo, como te decía, para resumir, que el IFE laboral va en la dirección de ayudar a esta última misa que hacía referencia.
Excelente, Gabriela, muchas gracias por este llamado, estamos en contacto.
Un placer, señores, cuídense, que tengan un buen día.
Gabriela Clivio, economista, fundadora de CFA Society de nuestro país, ¿eh? Hablando de inflación y el impacto que esto puede tener en las proyecciones de crecimiento del próximo año. Oye, hay una nueva página web del gobierno que se llama Super, que es una plataforma que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Por fin se hizo esto, tener una idea que está bueno, pues allá está hecho. Super. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gob.cl. Super.gob.cl, está bueno.
Porque nuestra Navidad se celebra diferente, paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Y construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Pronto Espacios permite a las empresas arrendar oficinas flexibles cerca de donde viven sus colaboradores, mejorando así su calidad de vida. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Y Brooks Brothers, yo tenía que comprar un regalo. Ay, en realidad,
¿qué mejor lugar?
Tiro, ¿no? Brooks Brothers, bueno, en esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha de pasarla con tus más queridos. Encuentra el regalo perfecto para mostrarles tu cariño en Brooks Brothers. Poleras, camisas sport, de lino y muchos más regalos de Navidad. Para ellos y para ellas. Brooks Brothers.
Atención, porque en unas horas más, a las 12 del mediodía, es el último capítulo del segundo ciclo de Conexión IP, que llega a término por este año, pero que viene con más novedades para el 2022. Y para enterarse y discutir de los temas más relevantes de la contingencia, entonces hoy martes 7 de diciembre al mediodía, la octava y última sesión para hablar de transformación digital. Va a estar don Fernando con Gonzalo.
Tomamos el programa, ¿eh? Exactamente. Sacamos al CEO director. Está bien. Oye, Mercado G, 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
¿Arriendas autos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Econo Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales de inmediato. Atención express. Econo puntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos. Econo Rent Car Rental. Mejor tarifa, mejor servicio.
Ya. Estamos en línea con nuestro segundo invitado del día de hoy, don Jorge Tolosa, operador de renta variable nacional de Vector Capital. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Jorge.
Buenos días.
Ambos. Bien, pues. Oye, partamos por la pregunta más difícil. ¿Está cara o está barato el IPSA para entrar hoy a puerta de la segunda vuelta presidencial?
Depende del plazo.
Depende, siempre no. Es la pregunta, esa es la respuesta correcta siempre.
Siempre va a ser, no, a ver, el IPSA ha estado, bueno, hemos visto con mucha volatilidad este año prácticamente, pero se ha hecho más presión de la pillo, diría, en el mes de septiembre. Bueno, ahí tenemos un caso que es ejemplificador, por ejemplo, después de la primera vuelta, que el IPSA llegó a registrar una tremenda alza y los días siguientes, en el fondo, prácticamente se comió toda esa alza. Entonces, yo creo que es fruto de la volatilidad que hoy día está en la mente de los inversionistas. Hoy día, el tipo de inversionista que está participando, sobre todo el inversionista nacional, es más que nada inversionista de retail, inversionista muy de corto plazo, aprovechar oportunidades en precios, pero yo te diría que aquellos inversionistas que están tomando posiciones, ellos ya están pensando en horizonte mucho más largo plazista, pero ellos son, llamémosle, inversionistas, yo podría decir, calificados. Es decir, que no es como uno, como el inversionista retail. Entonces, si uno mira desde esa perspectiva, yo te diría que hay papeles, hay empresas, hay valorizaciones que están tremendamente atractivas, un poco no pensando en el fondo en el plan económico del próximo presidente, no pensando en el fondo en un horizonte de 6 meses, sino yo diría horizonte mucho más largo, mucho más amplio en términos de años.
Hola, Jorge, da la sensación de que hemos visto la última semana una especie como de escenarios binarios. Por un lado, no sé, hay acciones como, por ejemplo, o sea, pasan cosas como lo que pasó ayer con AES Andes, que hace saltar la acción 40%, LATAM también en su... y por otro lado, hay acciones que han tenido comportamientos más estables, digamos, el sector bancario. ¿Hay algún sector donde tú veas oportunidades concretas más allá de una acción particular hoy en día?
Mira, efectivo lo que tú dices, el tema binario. Yo te digo, bueno, hay que acordarse que la semana pasada tuvimos rebalanceo de un índice internacional, global. Entonces hubo mucho ajuste de portafolio. Entonces eso implicó, uno, muy alto volumen de transacción y también salidas de papeles y con caída importante. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de LAN, que estaba casi 600 pesos después de la noticia del plan de salvataje o de salida del capítulo 11, y la acción llegó prácticamente a 200 pesos.
Y hoy día está de vuelta en 500.
Y hoy día está de vuelta en 500. Entonces ahí tú te das cuenta, claro, la volatilidad es alta, el nivel de información, tal cual, como lo va a depender un poco de la mirada que quiera dar el analista o el inversionista. Pero si tú me dices hoy día a qué estaría enfocado, sigo pensando en el fondo que como hay incertidumbre respecto en el fondo al tema de la convención constituyente, uno no sabe cuál van a ser en el fondo las nuevas directrices, yo seguiría enfocando mi foco de atención, y es un poco lo que hemos hecho acá en el Vector Capital, es todo lo que es que esté un poco relacionado con el mercado externo. Es decir, ahí tú tienes empresas como Sukimich, que en el fondo su mercado, sus puntos de venta es el planeta. Tiene empresas como PAP, que a pesar de todos los ruidos que hay a nivel chino, de limitación en producción de acero, de nuevas políticas medioambientales, son papeles en el fondo que tienen muy buen management, muy bien estructurado financieramente, y tienen también en el fondo productos que son altamente competitivos. Agregaría el tema COPEC, agregaría el tema CNPC, agregaría el tema vapores. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo dependen también un poco del mundo para su negocio. Entonces, es un poco el foco que le estamos dando. A nivel local, mirado, desagregando un poquito el análisis, me gusta empresas como Andina, como CCU, un poco porque también son recursos, son productos que en el fondo están presentes en Latinoamérica, son de alto consumo, que es las bebidas, que son los jugos, que son las aguas, entonces te diría que, y también no solo el tema su presencia regional, sino que también están muy bien, la empresa está muy bien estructurada hoy día de perspectiva financiera. Entonces también es un punto de que deuda bien configurada a largo plazo, muy buen nivel de caja, bajo nivel de morosidad. Entonces son papeles interesantes hoy día que deben componer cualquier portafolio de inversión.
Y poniéndote la concha cara, imagino que los papeles que están más concentrados en Chile, sin operaciones regionales o sin un comercio, sin una interacción con el mundo muy alta, ¿son papeles que van a estar complicados?
Yo te diría que sí. Y ahí, por ejemplo, está el tema del sector eléctrico. Tenemos sector eléctrico, tenemos sector sanitario, y un poco se
ve... ¿Regulado? ¿Sectores regulados?
Regulados principalmente. Porque, a ver, uno ve que, por ejemplo, el sector sanitario, agua andina, hace una semana estaba en 140 pesos y ya la tiene 180, pero uno sabe que económica, el valor justo, el valor económico de su papel, tiene que ser un valor más sobre los 200 pesos, sobre 250, o algunos estudios sobre 300 pesos. ¿Qué fue lo que cambió de los 140 a los 180? En el fondo, la conformación del nuevo Congreso. Es decir, en el fondo, que no es un Congreso muy enfocado a la izquierda, entonces todo cambio que también pueda implicar a la Convención Constituyente tiene que ser con un tinte más moderado. Entonces, puede haber un cambio en el fondo, acá es hipotético, lógicamente, en las concesiones sanitarias o en las concesiones en el fondo a lo que es el sector regulado, como bien tú decías. Pero ya no van a ser tan radicales los cambios. En el sector eléctrico, veíamos, claro, que hace unas semanas, hace unos meses, toda la fiebre que había por terminar la vida útil de las centrales termoeléctricas, pero hoy día ya se estaba viendo un poco, cambiando un poco la perspectiva de que ya no sea el 2025, sino que sea el 2030, porque también en el fondo hay inversiones que se deben realizar lo que es transmisión. Entonces, vienen muchos cambios que pueden ser en el fondo beneficiosos para las compañías, pero mientras no estén oleados y sacramentados o asegurados sobre el papel, yo diría que hoy día son probabilidad. Entonces yo diría que son...
Oye, Jorge, ¿hay alguna posibilidad de que en otra empresa pase lo que pasó que está pasando en AES?
Bueno, uno ve la reacción de ayer, del día de ayer, por ejemplo, que subió...
Me refiero a que dado el bajo precio de la bolsa chilena y del alto precio del dólar, ¿hay algún controlador que decida subir su posición, digo?
Mira, acá siempre se ha hablado de que, y bueno, hace unos meses, o no sé si ahora ha sido un año, ¿verdad? Cuando salió el controlador de SL a tomar una posición. Es decir, ahí es la reacción que tuvo el mercado de hacer subir SL, creo que un 9% en su momento, era porque el mercado ve con probabilidad, algunos inversionistas ven con probabilidad de que pueda ser un objeto de un mismo ejercicio. Entonces, hay papeles que en el fondo que están muy castigados en términos de valorización, que no se condicen en el fondo con la utilidad que están generando y que van a generar, pero el mercado no las quiere. Entonces, tú tienes ahí el caso, por ejemplo, yo veo casos interesantes, el caso, por ejemplo, de lo que decía SL, veo el caso, por ejemplo, de bancos, por ejemplo, Security, que es una muy buena alternativa, pero que está muy castigado en desmedro, por ejemplo, de otras instituciones o de otras valorizaciones que tienen, por ejemplo, en Chile o el Santander. Entonces, opciones yo creo que hay. Hoy día un tema netamente de paciencia y saber elegir y saber ser bien dirigidos por el fondo, por el asesor que uno quiera o que requiera en el fondo el inversionista. Pero es que la bolsa, a mi juicio, está barata, está barata. Todo depende un poco de que pasemos la página de la incertidumbre y lo que va a pasar en las próximas semanas.
Jorge, en 12 días más tenemos la segunda vuelta definitiva, vamos a tener... gobierno electo y lo que está en disputa es muy distinto uno con otro en materia de mercado. ¿Cómo te imaginas el IPSA al día siguiente, por arriba y por abajo, dependiendo del resultado? Estamos en casi 4.400 puntos. Si cae, cae a cuánto, y si sube, sube a cuánto. Más o menos, una percepción de lo que quieras que pueda reaccionar el mercado.
Te entiendo. Esa pregunta me la hacen todos los días los clientes, entonces no es nueva. Mira, si tú me las preguntabas después del día de la primera vuelta, te hubiera dicho, gana Boric, creo que esto tiene que caer 5 o 10%. Y si gana Kast, puede subir 5 o 10%. Hoy día, están saliendo en este momento, están conocidos, hoy día se conoció en la prensa ya, atisbos de los planes de los futuros, los planes económicos, que es lo que más nos interesa, y ambas propuestas apuntan a la moderación. Es decir, en el caso de Kast, en cifras muy concisas,
desde el lado distinto, desde la antípoda.
Totalmente. Pero uno dice, ya, vamos a bajar impuestos cuando se requiera o en la medida de lo posible. Y el otro lado dice que en vez de 8 puntos en 8 años, va a ser 5 puntos en 4 años, pero parte de esos 5 puntos van a ser financiados con menor evasión, que pueden ser 2 puntos más menos. Que ahí me estoy agarrando un poco de la propuesta inicial de los 8 puntos. Entonces, creo que se nota la mano de los asesores o de la gente nueva que llegó a las campañas, tanto por ambos lados. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que si lo que está puesto en el papel se cumple, ambos programas apuntan a una mayor moderación. Claro, uno financiado con crecimiento y eficiencia, otro financiado con eficiencia tributaria, pero también con impuestos, pero en el fondo en menores, sobre todo en el tema del programa del candidato Boric, en el fondo con un menor tinte en el fondo de meterle más la mano al bolsillo de los contribuyentes, sean jurídicos o personas naturales. Entonces, creo que apunta a una buena a una mayor moderación. Ahora, todo esto son proyectos de ley que tienen que ser negociados en el Congreso, entonces también pueden llevar a que se vayan más al centro cualquiera de los dos proyectos. Entonces, creo que hoy día, si me voy a los números y a la pregunta inicial tuya, Juan Pablo, creo que no vería grandes variaciones en la elección de cualquiera de los dos candidatos.
Excelente. Es
decir, si veo un Boric ganando, no creo que la bolsa caiga más de un 5% ese primer día, y si gana Kast por el otro lado, tampoco lo veo creciendo mucho más de 5%. Aparte, todo esto partiendo de la base que la bolsa ya tiene asignado, en el fondo reconocido, asimilado, parte en el fondo y en base a la última encuesta que se conocieron antes de la prohibición, que el candidato Boric estaba apuntando. Entonces, creo que gran parte de esto ya está asimilado en los precios de los activos acá en bolsa.
Don Jorge, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Ya, señor, que esté muy bien. Buenos días.
Que te vaya bien.
Jorge Tolosa, operador de Renta Variable Nacional en Vector Capital, hablando de los precios de los activos nacionales de cara a la segunda vuelta. Señor director, nos despedimos brevemente y volvemos con nuestro pantallazo.
Así es.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas flexibles con amplia cobertura en Santiago. Pronto Espacios son posiciones de trabajo a un precio conveniente. Pronto Espacios es evitar dejar a la mascota sola todo el día. Pronto Espacios es una solución adicional al home office y al trabajo presencial. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Cernagiomín, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Ya estamos de vuelta, nos queda un minuto y medio y tenemos a Arturo Curce en línea. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo?
Juan Pablo Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Arturo.
¿Cómo partió la cosa hoy día, estimado?
Bueno, estamos viendo una recuperación en todos los mercados de renta variable a partir un poco de las declaraciones ayer de algunos personeros con respecto a la variante Omicron. Aparentemente ha sido menos perjudicial en Sudáfrica de lo que se espera. Entonces tenemos unos futuros en Estados Unidos, el Nasdaq subiendo un 80, el S&P subiendo un 80, aquí el IPSA un poco más rezagado, está subiendo un 1%, pero también está levantando, y tenemos mercados futuros en Europa, Alemania 2% arriba, Hong Kong 2%, más de 2%. Estamos viendo una recuperación, evidentemente, bajando un poco el temor producto, ¿cierto?, de esta variante de Omicron, y nuevamente nos sentamos, yo creo, un poco en lo que es el reporte de utilidades, y en utilidades principalmente que ya pasó, pero la expectativa, ¿cierto?, es importante, y también en lo que va a ser el dato de inflación norteamericana el viernes, y a partir de ese dato, bueno, lo que va a ser la reunión del FED del 14 y 15 de la próxima semana. Creo que por ahí vamos a tener una configuración para ese efectivamente. Efectivamente, tenemos el Christmas Rally, el rally de fin de año, que lo que puede llegar el S&P 500 a sobre 4.800, 4.900 puntos. Es un poco lo que están esperando. tipo de cambio súper tranquilo, está operando en 843, se está apreciando marginalmente, yo lo veo muy sobrecomprado, yo veo un tipo de cambio cercano a 825, por ahí 828, ¿cierto? Está cayendo, pero ahora está un poco sobrecomprado, veamos qué pasa. Creo que el dato de inflación del viernes va a mover al índice del dólar, puede que lo abarate un poco, vamos, que la inflación sale por debajo del 6.3, que fue la última, el último registro, ¿te das cuenta? O sea, ahí creo que va a ir moviendo un poco en la...
Don Arturo, un abrazo grande, como siempre.
Adiós, Arturo.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, gran amigo además. Oye, señor director, ¿estamos listos, parece? ¿Eh?
Estamos, pues. Sí. Son casi las 10 de la mañana.
Siendo uno para las 10, nos despedimos. Un abrazo.
Que estén bien. Let the midnight fade.